este instante, en simultáneo con Radio Monte Carlo, el análisis del politólogo Oscar Botinel, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.
Señores, las 8 de la mañana, 29 minutos, como todos los viernes a esta hora, Duplex, Radio Monte Carlo, Radio Cero, el espacio del Instituto Factum. Les decíamos hace un ratito que íbamos a recibir aquí en vivo a los directores del Instituto, al politólogo Oscar Botinelli y al sociólogo Eduardo Botinelli. ¿Cómo te va, Oscar? Buen día.
Buen día, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. ¿Ustedes bien?
Bueno, muy bien, sí, cerrando el año y, bueno, hemos decidido, la vida tiene ciclos. Y consideramos que se ha cumplido este ciclo. Primero, este ciclo en particular en Radio Cero y Radio Monte Carlo, que además conocemos que es una experiencia bastante poco frecuente de una transmisión en dúplex.
Exacto.
De Radio Cero con Radio Monte Carlo desde el 1 de abril de 2011 hasta hoy. Son prácticamente 6 temporadas
Exacto.
De radio ininterrumpidas, de análisis político, aportando el análisis del juego político, de la realidad política, y de divulgación
de encuestas.
De encuestas en primicia, digamos, que se han divulgado acá frecuentemente. La última fue hace precisamente la semana pasada, sobre la aprobación del presidente. Y este ciclo, este cierre es más bien, a su vez, el cierre de un ciclo mucho más grande.
Mucho más largo.
Más largo, que empezó el 16 de abril de 1989, cuando el plebiscito de la ley de caducidad, el plebiscito del amarillo y verde, en que empieza Factum, es decir, que Factum se inicia ligado
Nace ligado a eso.
Ligado al grupo Monte Carlo. Y desde aquel momento hemos estado en una cobertura de elecciones, preelecciones en Monte Carlo Televisión y Radio Monte Carlo, siempre haciendo que transmitía primero muchas veces en dúplex con el canal y otras veces, o en el medio de esa transmisión, salidas especiales nuestras para Radio Monte Carlo y últimamente para Radio Monte Carlo y Radio Cero. Y bueno, ese ciclo larguísimo, 27 años y medio, más 6 temporadas, hemos considerado que llegó a su fin. Ya lo que fue la vinculación permanente y en exclusividad recíproca con Monte Carlo Televisión terminó a mediados de año, y ahora hemos resuelto también finalizar todo el paquete de Grupo Monte Carlo. Realmente hay dos personas que queremos nombrar. Una, Daniel Romay, que director de Canal 4, director de Radio Monte Carlo, Radio Cero, que murió en el 2001.
Exacto.
Con el que tuvimos una relación muy entrañable. Y Hugo Romay, que dirigió el Monte Carlo Televisión desde el momento que nosotros entramos así. Y que, como lo dijimos cuando murió, justo un mes antes de que nosotros hiciéramos esta desvinculación, que siempre aseguró el respaldo total a la independencia, al profesionalismo de toda nuestra actividad, y que fue para nosotros su presencia una garantía de profesionalismo.
Una actividad, Oscar, permitime que te interrumpa, que nada fácil y durante muchas veces criticada, ¿verdad? La labor de los institutos de encuesta, la labor de los institutos de opinión pública, no es una tarea fácil porque es muy laxa, ¿verdad?
Sí, para nada es fácil. Digamos, es más respetado al final el análisis político que el tema de las encuestas. El tema de las encuestas es primero un fenómeno creciente en el Uruguay. Yo diría que hasta el 99 estuvo fuera toda crítica, empieza en el 2004, se acelera en el 2009 y ya fue estruendoso en el 2014 las críticas. Críticas, una parte de ellas sin fundamento, y sobre todo criticar por igual a todos, independientemente
si metían a todo el mundo en la bolsa.
De poner a todo el mundo en la bolsa, y es un fenómeno global. Yo acabo de llegar de Italia el martes, me voy ahora el fin de semana, y vemos que allí se da el mismo fenómeno. Esto que se está diciendo por todos lados, el fracaso de las encuestas en Estados Unidos con Trump, y nosotros lo dijimos acá, no fracasaron para nada el que no quería que ganara Trump quería leer que las encuestas decían que ganaba Clinton.
Claro.
Pero que era una elección peleada minuto a minuto, voto a voto, era absolutamente seguro. Uh-huh. Lo mismo pasó con el Brexit. Distinto, en fin, que pasó en Colombia, que ahí fue muy estruendosa la diferencia. Pero sí, hay una crítica, y en parte tiene que ver con que los actores políticos han pasado de tener la encuesta como un insumo a tener una encuesta como marketing. Lo que claro. quiero que la encuesta diga que a mí me va bien y al otro claro. le va mal.
Y ese no es el objetivo de la encuesta. No.
Y lo segundo, que se ha acentuado, y ese es un problema no solo uruguayo, hay colegas acá en Uruguay y hay colegas en el extranjero que han acentuado lo que podemos llamar la concepción adivinatoria de las encuestas. Uh-huh. Tú sabes muy bien, después de todos estos años, nuestra pelea contra eso, diciendo,
claro.
esto es una foto, un estado de situación, hay una película,
exacto.
a un momento determinado, estos números pueden cambiar, no se oye eso.
No se escucha.
No se quiere escuchar.
Claro.
Se quiere que uno pronosticó, llueve a las 3 de la tarde,
sí, tanto abrir el paraguas.
No es así. Uh-huh. No es así. Las encuestas es... La gente no se imagina Si no hubiera encuesta el despiste que tendría.
No solo despiste. Digo, nosotros decíamos en Telenoche, ¿cómo te va, Eduardo? Buen día.
¿Cómo estás?
Nosotros decíamos en Telenoche a las 8:30 de la noche lo que normalmente, si no hubiera encuesta, demoraría un día y medio en saberse.
Claro, pero además, ¿por qué era peleado Trump-Clinton? ¿Alguien se hubiera imaginado que era pelea de selección si no hubiera habido encuesta? Si no hubiera encuesta, todo el mundo creía que ganaba Clinton al galope con la fusta bajo el brazo.
Exacto.
Porque todos los medios de comunicación decían que Trump era absolutamente impresentable, misógino, uh-huh. homófobo,
sí,
¿no? xenófobo, ¿no? Y era parejo.
Claro.
Tan parejo que... Cuidado, las encuestas, eso, dijeron que ganaba Clinton y ganó Trump. No. Daban un poquitito adelante a Clinton y ganó Hillary Clinton votos.
Claro.
El sistema norteamericano complicado hace que Trump sea el presidente.
Claro.
Pero en votos le lleva 2 millones de votos
de ventaja
Hillary Clinton a Donald Trump.
Uh-huh.
Pero es una actividad que es preocupante en el mundo entero, este tema,
uh-huh.
de cómo se están tomando las encuestas. Es en todos lados aparecen gente tirando números y números y números que sin saberse mucho qué respaldo tiene. El uso de que agarro un número por ahí y digo, qué bien que estoy yo.
Claro, se mira, ¿no? el ombligo.
Sí, mirarse el ombligo y con una creencia de que cuanto más diga yo que la gente está conmigo, más gente se va a sumar.
Exacto.
Lo que no es tan fácil.
Sin negar que hay problemas. O sea, sin negar que efectivamente es más complicado las encuestas porque ha habido un montón de cambios en el comportamiento de la sociedad, en
sí,
el comportamiento cotidiano de las personas, desde temas de seguridad. Para las encuestas cara a cara, el tema de la penetración de telefonía fija, el tema de que se presenta con los celulares, el tema...
Y el tema de que te miente, ¿y qué te miente?
Bueno, eso digo, digamos, no es algo... A ver...
¿No es muy determinante eso?
Gente
que votaba a Trump, ¿lo decía?
Bueno, ahí lo que hay es, pero no es de ahora, o sea, de mitad del siglo XX existe la teoría de la espiral del silencio, que es justamente lo que presenta es cómo existe una mayoría que es más silenciosa.
Ajá.
¿No? Que por determinadas condicionantes que se generan no aparecen reflejadas en las encuestas, y en realidad parte de la tarea que realizamos justamente es cómo hacemos para poder identificar a esa gente dentro de la encuesta. Es decir, no nos contesta, pero ¿cómo podemos hacer para acercarnos lo más posible a esa gente que no contesta?
Claro.
Sí, acá en Uruguay, esa espiral del silencio, que también le hemos llamado voto oculto, o voto silencioso, se dio muy claramente con el voto a Pacheco. Ya era el final de Pacheco, porque estamos hablando ya después de la restauración democrática de una fuerza relativamente de menor peso. Y con el Partido Colorado en general, cuando en la elección del 99... la ventaja del Partido Colorado sobre el Partido Nacional fue mucho mayor a la que daban las encuestas.
Uh-huh.
Y era muy claro que ahí había un voto oculto del Partido Colorado, que más o menos lo estimamos en unos 4 a 5 puntos porcentuales. Coincide con el estudio este inicial que se hizo en Alemania de la espiral del silencio, que hay un segmento público mediana edad para arriba, nivel socioeconómico, sobre todo educativo, medio para abajo,
más el interior, más alejado de las urbes, digamos.
Sí, o dentro de las urbes, en la zona más periférica.
Claro.
Por ejemplo, una zona que aquí se detectaba mucho más voto oculto, que en aquel momento era un área muy colorada, era la zona que tiene como eje la Cuchilla Grande, José Meloni, ¿no? Un sector que ocultaba más el voto. Y el voto es, bueno, genera mucho temor. A veces lo políticamente correcto para decir no es lo que la gente piensa. Porque hay
No es lo que piensa.
¿Qué es lo que pasaba con el voto a Trump también?
Claro.
¿Cómo vas a decir que votás a ese?
No, de ninguna manera.
Entonces, eso da también un margen. Y el tema es, si se entiende la encuesta, que es, bueno, yo tengo esta probabilidad, esto está así, puede darse esto, cumple toda su finalidad. El tema es que quieren que poco menos se supriman las elecciones. Ya dio la encuesta, dio todo el resultado, ya sabe cuál es. No, la gente tiene que votar. La gente puede cambiar el voto. El otro día en Italia un colega, del cual soy muy amigo, me decía, la última elección italiana, que fue la del Parlamento Europeo del 2014, le dio que el 30% de las personas decidió el voto en la última semana. Está bien, hay mucha volatilidad en Italia, los partidos se han destruido, pero entre lo que da la última encuesta y lo que vota la gente hay un cambio formidable.
Absolutamente.
Y en el caso de las elecciones internas acá tenemos el problema además que el voto es voluntario. Y todos sabemos, y yo repito, no piensen en encuestas, piensen en uno mismo y una fiesta.
Sí.
Lo que hacen catering dice, de todos los que te confirmaron,
hay
un 15%, 10-20% que no va.
Y te dijo que sí que venía.
Y que dijo que sí, así que si te confirmaron 50, comprá Coca-Cola, vino, whisky, para 45, o 40. Y eso pasa, ¿cuántas veces uno dice, estate tranquilo, yo voy al asado?
Yo voy.
Y después, está lloviendo.
No tengo ganas de bañarme, no tengo ganas de vestirme, voy.
Eso pasa que en un voto voluntario.
La diferencia es que eso está más o menos calculado. Y lo de y el voto voluntario no está calculado.
O sea,
porque varía en función de un montón de determinantes que hay que estudiar. Bien. Caso a caso.
Oscar, la posición de Factum es terminar este ciclo. Yo quiero decir personalmente y no en nombre de nadie, sino
Perdona, antes que nada. Terminamos este ciclo, pero no quiere decir que terminemos la relación.
No, claro.
De actividad permanente, de exclusividad recíproca.
Sí, claro.
Cada cual ahora queda libre.
Exacto.
Como ya quedó en Monte Carlo Televisión. Y pero estamos a las órdenes.
No, más bien.
Acá hay amigos en esta casa. para todas las veces que quieran llamarnos, entrevistarnos, buscar un dato, un aporte.
Perfecto. Bueno, lo que yo quería decir es que no voy a hablar por nadie, voy a hablar por mí. Me dio mucho gusto, fue un honor. Yo crecí en Monte Carlo Televisión, apoyado una vez cada tantos años en el Instituto Factum, que yo me sentía que jugaba con el goleador del equipo. Para mí fue un honor, un placer trabajar primero contigo y después con Eduardo también. Cuando tenía cargos de algún cargo en Telenoche, también hicimos todo lo posible para que Factum tuviera la visibilidad que merecía y la credibilidad que merecía y el lugar que le correspondía. Después que nosotros nos fuimos, algunas de las cosas cambiaron, ya estaban empezando a cambiar antes que nosotros nos fuéramos, pero eso no quita que tenga un enorme recuerdo, un gran respeto y sobre todo una formidable admiración profesional por ustedes dos. Así que bueno, en lo que a mí corresponde, muchísimas gracias por esta enorme cantidad de años que tuvimos juntos.
Bueno, muchísimas gracias a ti, a Radio Cero, a Radio Monte Carlo, a todo el grupo Monte Carlo, por los recuerdos que ya mencioné de Daniel Romay, de Hugo Romay. Sí, realmente Factum nace en este grupo comunicacional. Tuvimos realmente en los días de las elecciones trayectoria es difícil decirlo,
pero
que fue muy exitosa,
por supuesto. Yo tengo los avisos guardados y encuadrados
elección tras elección, salvo el año 94, que ahí sí tenemos que ser muy claros.
Bueno, siempre no se puede ganar.
Hubo un retraso en la emisión. Salimos segundo, el dato lo teníamos, se lo habíamos comunicado a Sanguinetti, que había elegido presidente, pero bueno, no fuimos los primeros en anunciarlo, pero después de ahí sí,
siempre,
en todas las elecciones,
siempre,
de hacer no solo el primer anuncio, sino el primero y más exacto.
Exacto, verdad. Sí, porque no es cuestión de ganar, sino de
primero
con qué se ganó.
Y más exacto, yo diría que sin duda Bueno, nunca tuvimos que retractarnos, un hecho no menor.
Sí, sí.
Y lo otro es lo riesgoso que fue, tú te acordás, el 2004, sí.
Lo dije hace un rato acá mientras ustedes estaban viniendo.
Si había o no balotaje.
Aquella recordada triunfo de Vázquez.
Tenemos presidente.
Con apenas.
Y fue, ganó por 0,5%.
Ahí está.
Y ahí, bueno, nos jugamos. Sí. Los datos para nosotros estaban absolutamente claros. Tuvimos que salir en solitario, porque en ese momento la idea es que se iba a pasar toda la noche. Había gente llegando al partido Grobo con bolsos, con mochilas,
para
pasar la noche. Y bueno, nosotros tuvimos que desatar la lluvia.
Exacto. Bueno, pero ahí está. Ese era el mérito de empresas como Factum, que le decía a los uruguayos lo que de otra manera se hubieran enterado muchas horas después, ¿no?
Bueno, pero fíjate tú, Fernando, la audiencia, que la última elección, que fue extremadamente reñida, recordemos que la última elección era clave la mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados.
Sí, sí.
El Frente Amplio obtuvo la mayoría parlamentaria por menos 5.000 votos en 2.400.000. Hay que entender que eso está fuera de toda predicción.
Sí.
Y que hubo que esperar al lunes de tardecita para saber si el Frente tenía o no
mayoría
parlamentaria, porque si entraba o no la banca 50 para el Frente no se podía saber hasta que no estuviera por lo menos terminado todo el escrutinio primario. Allí no había proyección de escrutinio que valiera.
Sí, sí, sí.
Y bueno, y se ha visto que sin nuestros adelantos, nuestros y colegas, por supuesto, el Uruguay estaría de repente días entero sin saber las elecciones internas del 2014. El resultado estuvo mucho después de una semana.
Claro.
Si no hubiera habido los anuncios nuestros, ¿y quién ganó? La calle Pueblo Arañaga.
Es que todo el mundo descreía de las encuestas, pero salía a festejar en base a lo que decían las encuestadoras.
Sí, yo diría una cosa. Nosotros que tenemos estudios sobre lo que cree la gente en las encuestas, la credibilidad de la gente es completamente distinta al manejo que se ha hecho por políticos y periodistas. Es impresionante. No menos del 70% cree totalmente las encuestas.
Ciegamente.
Y otro 10%, más o menos. Nunca pasó del 20% en el peor momento.
El descrédito.
La gente que decía, no, yo en las encuestas no creo. No llegó al 20% el peor momento.
Mirá.
Normalmente está por debajo. Por lo tanto,
perfecto,
es algo a nivel popular, a nivel ciudadano, a nivel de la gente, realmente muy aceptado el instrumento de las encuestas. Y como pasa siempre, hay institutos que tiene más credibilidad,
claro,
otros menos.
Claro. Bueno, pues esas son las reglas de juego.
Que
¿no?
son las reglas de juego.
Bueno, muy bien.
Muchas gracias, Fernando.
Ha sido un placer. Gusto. Ha sido un placer, de verdad. Y lo vamos a seguir molestando.
¿Cómo no? No es molestia para nada.
Bueno, un abrazo. Gracias.
Un abrazo, Oscar. Muchas gracias.
El tema es que ahora no vamos a salir más en las fotos. Juntos. Éramos una buena pareja.
Pero podemos. Bueno, perdón. Nos podemos sacar fotos.
Sí, ¿no? Bueno, gracias, muchachos. De verdad, toda la suerte del mundo.
Bueno, igualmente, gracias.
8:47.
Hasta aquí el análisis del politólogo Oscar Botinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.